Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. El periodista español Carlos Ferrer ha dividido su vida entre Valencia, Praga y Nueva York. Carlos nos relata cómo él y su familia se mudaron a Estados Unidos durante la segunda ola de la pandemia, así como de su vida pasada en Praga y por qué terminó siendo coautor de dos libros para aprender español. Muchas gracias, Carlos, por estar en este programa. Y antes de hablar de tu experiencia como expatriado, hablemos un poco de ti. Empecemos en Valencia. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo era tu vida allá?
Bueno, pues en Valencia yo estudié periodismo y después de la carrera pues empecé a trabajar. Y antes de venir a Praga yo estaba trabajando para un despacho de prensa, para el gabinete de prensa de un sindicato agrario. Llevaba ya 2 años ahí en esa empresa trabajando. Era pues un periodista corporativo, ¿no? Lo que se dice. No es tan conocido esa rama de periodismo, pero es bastante importante.
¿Y de qué se trata el periodismo corporativo?
Pues tienes que defender el punto de vista de la corporación, normalmente pues una empresa, en este caso un sindicato, ante los medios de comunicación. Pues hay que elaborar notas de prensa, se organizan conferencias de prensa, se organizan entrevistas, se habla con periodistas. Digamos que el periodista corporativo es un periodista para periodistas y tiene la particularidad de que, por supuesto, no debe ser objetivo. Tienes que defender el punto de vista, tienes que proporcionar la información de las personas para las que estás trabajando.
Cuéntame, ¿tú te planteaste, por ejemplo, trabajar en algún periódico o en algún canal de televisión, alguna cosa así, cuando estabas en España?
Bueno, la verdad es que yo estaba contento donde estaba trabajando. Es un trabajo bastante interesante y no es tan duro como puede ser trabajar para un medio de comunicación, que a veces tienes que trabajar fuera de horario. Y era interesante y en ese momento pues llevaba ya 2 años trabajando allí, tenía 25 años y no me estaba planteando cambiar de medio de comunicación y cambiar de rama. No me lo planteaba en ese momento, quizá en un futuro lo habría hecho.
Hace un tiempo entrevisté a un paisano, ex colega y amigo tuyo, y él salió de España porque había estudiado filología eslava. ¿Cómo y cuándo dejaste tu país?
Bueno, en mi caso no fue por un tema profesional, sino por un tema romántico, porque yo estaba estudiando alemán en mis ratos libres y un verano pues decidí hacer un curso en Berlín, ¿no? Y allí conocí a una chica de la República Checa. Y bueno, pues empezamos una relación, pues yo volví a Valencia y a Praga, mantuvimos una relación a distancia y al final decidí mudarme a Praga para continuar con la relación allí. Entonces fue pues un asunto romántico, no fue profesional, no me mudé a Praga para trabajar en Praga.
¿Cómo fue tu vida cuando llegaste a la República Checa?
Pues al principio fue duro, claro, porque yo había, en el momento en que yo supe que me iba a trasladar a Chequia, empecé a estudiar checo, pero sin profesores ni nada por mi cuenta, era muy difícil prácticamente. Sabía muy poquito checo. Cuando llegué no sabía cómo funcionaban las cosas y pues me tuve que ganar la vida de otra manera, dando clases de español, ya que pues, sin saber checo no podía ejercer mi trabajo, el periodismo, ni prácticamente ningún trabajo cualificado, ¿no? Salvo dar clases de español. Entonces empecé a dar clases de español y trabajaba muchísimo, con muchísimas horas. Pues fue muy intenso, fue muy duro, muy satisfactorio en algunas cosas, en otras menos. Fue también justamente ese año, fue un invierno que fue durísimo también, que coincidió. Entonces, pues como todas las personas que comienzan a vivir en otro país, pues al principio tiene sus dificultades. Pero bueno, después de ese periodo inicial, pues empecé a soltarme con el idioma, a conocer mucho mejor el país, a ejercer el trabajo de profesor de español con más soltura, con más tablas, y todo se facilitó muchísimo, claro.
A una ex colega tuya de Radio Praga, cuando la entrevisté, yo le dije que envidio a los checos desde el punto de vista de que para ellos es mucho más fácil aprender español que para nosotros aprender checo. ¿No se te hizo más fácil la tarea de enseñarle español a los locales?
Bueno, realmente el checo es tan raro para los españoles como el español para los checos. Lo que pasa es que los checos vienen, normalmente entran en el español teniendo un nivel bueno de inglés, un nivel medio de inglés, y el inglés sí que se parece gramaticalmente y en vocabulario se parece más al español. El español no tiene el sistema de casos tan complejo que tiene el checo, entonces empezar al principio con el español suele ser más fácil y después se complica. Bueno, entonces hay que relativizar un poco eso de que el español es más fácil, pero sí, la experiencia es que los checos aprenden español muy rápido y en cuanto comienzan, son capaces de mantener pequeñas conversaciones y llegar a un nivel intermedio muy rápidamente. Mientras que a mí, pues, soltar las primeras frases propias, creo que me costó unos 6 meses. Yo recuerdo que fueron alrededor de las navidades del primer año de estar en Praga, cuando en las clases de checo empecé a hablar, ¿no? A soltarme un poquito. Y entonces me costó muchísimo.
Bueno, había un comediante español que está casado con una checa y decía que el checo se lo inventaron personas que no querían comunicarse con nadie, que a él le resultaba dificilísimo.
Es muy difícil para nosotros que hablamos español o para alguien que hable inglés. Pero claro, si eres polaco, eslovaco, bielorruso, ruso, pues el checo es muy fácil. De
Claro.
hecho, en Chequia hay muchos inmigrantes, ucranianos y rusos, que vienen a Chequia precisamente porque les resulta mucho más fácil aprender el idioma que si fueran a otro país. Entonces, como siempre, es todo relativo con el tema del idioma. De todas maneras, el checo es difícil para nosotros, pero no es imposible y tiene cosas que son realmente fáciles, hay cosas que son más complejas. Y si le echas ganas y aprovechas el hecho de estar viviendo en un entorno checo totalmente, que tienes que utilizar el checo para todo, pues es fácil soltarse y al final uno acaba hablándolo. O sea, si hay voluntad, no representa ninguna dificultad. Yo conozco muchos extranjeros que son capaces de hablarlo. Es difícil llegar a un nivel alto, pero desenvolverse yo creo que está al alcance de todos.
La gran mayoría de extranjeros obviamente recomiendan aprender el idioma local. ¿Qué otros consejos darías tú a personas que quieran salir de su país, establecerse en República Checa o en cualquier otro país?
Vale, yo evidentemente el consejo de aprender el idioma es el principal, porque si no uno al final acaba viviendo una burbuja y acaba siendo un turista en el país de adopción, ¿no? Y la idea no es ser un turista, es vivir aquí. Para sentirse a gusto, yo creo que es importante informarse sobre el devenir del país, es decir, estar al tanto de las noticias de lo que sea, de política, de sociedad, de cultura, involucrarse en la vida de la ciudad donde estás viviendo, pues si te gusta la cultura, pues ir a exposiciones, ir a conciertos. Si tienes algún hobby, pues participar en asociaciones o gente que practique también ese hobby para conocer gente local. Es decir, intentar participar de lo que es la vida normal del país, enterarse de cómo se vive, cómo piensa la gente, qué historia tienen, aprender algo sobre su historia, pues evidentemente cada uno pues según sus propios intereses, pero el caso es que si le damos la espalda, si nos encerramos pues en nuestro núcleo familiar o el núcleo de amigos que hablan el mismo idioma que nosotros, al final lo que nos vamos a sentir es extraños, ¿no? Y el objetivo debería ser dejar de sentirse extraño en el país, sentirse familiar, y para eso hay que involucrarse. Como digo, pues involucrarse supone un montón de cosas, no solamente el idioma.
¿Cuáles pasajes históricos de la República Checa te parecieron más interesantes y de qué manera te involucraste en la cultura local?
Bueno, yo tuve mucha suerte porque, como dije, comencé como profesor de español y eso lo que hace es que empieces a conocer checos desde el primer minuto. Es decir, yo rápidamente conocí a muchísima gente, hice amigos entre mis alumnos o exalumnos y también tenía un contacto, la gente me contaba sus cosas en las clases y entonces, pues, uno aprende un montón, ¿no? Así, porque conoce gente pues, de diferentes lugares, de Praga, de clases sociales un poco distintas, de ideologías distintas. Y yo tuve esa suerte, ¿no? A mí me interesó, bueno, de la República Checa, toda la historia es muy interesante. De las guerras husitas, por ejemplo, son fascinantes. Son una cosa que desconocía antes de llegar a este país. No sabían qué había sucedido. Yo no tenía ni idea de eso. Y es un episodio histórico fundamental en la historia de Europa. Y luego, pues todo el tema de la independencia de Checoslovaquia, la Segunda República, la Segunda Guerra Mundial, la primera mitad del siglo XX en Checoslovaquia o en Chequia, fue fascinante también. Chequia tuvo un papel en el destino de Europa también importante, ¿no? Mientras, bueno, en España estaban pasando otras cosas, aquí estaban pasando otras, ¿no? A mí me encantó informarme sobre eso o ver películas sobre eso o leer sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos momentos de la historia de Che que más me gustan, ¿no? Que más me interesan. Y no sé si me he dejado algo por responder de lo que habías dicho.
¿Qué hobby desarrollaste aquí que no lo tenías en Valencia?
Empecé a ir mucho más al campo, ¿no? A hacer más excursiones fuera, porque, bueno, pues a los chicos les encanta salir, sobre todo, pues, tienen fin de semana, pues salen fuera. Y aquí empecé a hacer excursiones al campo, a la montaña, en su momento, pues, con mi novia, y también, por ejemplo, a ir en bici. A ir en bici fuera, ¿no? De hacer rutas de bici y hacer kilómetros de bici, viajar en bici por el campo, por ciclovías. Eso es una cosa pues, que en Valencia pues, no, ni se me había ocurrido, ¿no? La bici se había quedado ahí como un juego infantil, no se me había ocurrido utilizarla para hacer deporte, para tiempo libre.
El campo, la bicicleta, el deporte, digamos que es un punto muy importante en la cultura checa. ¿Cómo caracterizas tú al típico checo? Yo sé que generalizar resulta un poco odioso, pero digamos, en resumen.
Bueno, pues eso son generalizaciones y cada uno cambia. Bueno, cosas que me llaman la atención con respecto a cómo es la gente en España es que pues, normalmente pues, el checo, digamos, prototípico, pues le gusta más la naturaleza, como has dicho, y los fines de semana los aprovechan no para estar en ciudad, sino para ir a la casa de campo o para hacer actividades en la montaña o en el campo, ¿no? En el bosque. Se ve mucha cerveza y la manera en la que se sale de fiesta, digamos, entre comillas, en la que se sale de noche, pues por ejemplo en Valencia normalmente es pues a tomar cócteles, cubatas, en sitios donde hay una música muy alta y se suele estar de pie, por ejemplo, mientras que aquí se sale a charlar con cervezas, es distinto, me resulta más agradable. Y aquí normalmente yo creo que hay un nivel cultural un poco más alto en el sentido de que es mucho más frecuente que la gente vaya a teatro, exposiciones, cine que no sea blockbusters, ¿no? Yo creo que se lee más aquí también. Entonces yo consideraría que el nivel cultural es un poco más alto.
Más asequible también, perdón. Te hablo de teatro, de conciertos y cosas así.
Posiblemente, ahí sí que tienes razón, posiblemente sea más asequible, pero quizá es por eso, porque es una cosa más normal, ¿no? No es un bien de lujo de unos pocos que les interesa y van, ¿no? No te sabría decir. Y bueno, quizá los españoles sean más familiares en el sentido de una familia amplia, ¿no? De que hay más relación entre familiares que aquí, pues se consideran que son más lejanos y que no hace falta ver tanto, ¿no? Por ejemplo, aquí es normal pasar la Navidad en el núcleo familiar, ¿no? O sea, los padres y los hijos y ya está, mientras que en España pues, se junta todo el mundo y se juntan los primos, los tíos, ¿no? Los sobrinos y se juntan 20 o 30 personas en una cena de Navidad, por ejemplo, y aquí pues es el núcleo familiar y pasa también en otras cosas, ¿no? En otras situaciones, ¿no? Sociales. Bueno, yo creo que eso sería así lo principal. Supongo que hay más diferencias, pero yo creo que si hiciera un estereotipo pues sería esto.
Volviendo a tu experiencia laboral aquí en República Checa, cuentas que eres profesor de español y eventualmente te montaste tu propia compañía de español. También trabajaste para Radio Praga. Háblame un poquito de eso, por favor.
Vale, pues como digo al principio, por no conocer el idioma con el suficiente nivel, pues yo pues, daba clases de español. Entonces lo que pasó es que fue que me acabé profesionalizando como profesor de español para extranjeros. O sea, hice cursos, me formé y pues cada vez pues, tenía mejores clases y podía pedir un poco más de dinero por las clases. O sea, me fui profesionalizando en eso. En esta carrera que hice como profesor de español, pues destacaría que pues, participé en la escritura de varios libros de texto, de varios manuales de español para checos, como Aventura, que es el más conocido, y también Habla y Opina. Y después también, como trabajador autónomo, pues al final pues, monté una escuela de español, que duró varios años. Y llegado a cierto momento, pude entrar en el periodismo de nuevo para trabajar para Radio Praga, en la redacción iberoamericana. Esto quiere decir que es información sobre la República Checa, pero en español, ¿vale? En Radio Praga, que ahora se llama Radio Praga Internacional, hay diferentes idiomas, o sea, es información sobre Chequia en diferentes idiomas, inglés, francés, ruso, alemán, incluso checo también, ¿no? Y español. Aunque se llama Radio Praga, al principio emitía en onda corta, pero digamos que actualmente es radio digital y un portal web. Entonces yo empecé a trabajar allí y lo compaginaba con las clases de español. Hay momentos en donde he sido más profesor de español, otros he sido más periodista. Y en el último periodo, pues ya me reintegré al 100% en la radio y después lo dejé por baja parental, ¿no? Por lo que aquí se llama la rodichovska, que es una excedencia por paternidad. Cuando termine esta excedencia, pues me reincorporaré a Radio Praga.
Radio Praga y las historias que salen de allí me resultan fascinantes, especialmente el acceso que tienen los periodistas a ilustres personajes. Cuéntame un poco, ¿quiénes han sido las entrevistas más interesantes que has tenido?
Yo recuerdo, por ejemplo, que al primer ministro Fischer, en su momento, fue un primer ministro que duró muy poco, pero lo llegué a entrevistar, ¿no? Llegué a entrevistar también a Zaoralek antes de que fuera ministro de Exteriores. Y bueno, he entrevistado también a escritores españoles, escritores checos. Es muy interesante la cantidad de gente que uno puede entrevistar estando en Radio Praga, siendo un medio que es pequeño, porque realmente la redacción iberoamericana ha ido decreciendo y todas las redacciones en general han ido decreciendo en número y al final pues son cuatro personas, ¿no? Y aún así, pues tienes la oportunidad de codearte con gente, entrevistar a gente interesante, ¿no?
Cuéntame una historia, una entrevista interesante que hayas tenido.
Bueno, pues por ejemplo, quizá una de las entrevistas así más interesantes que hice fue a la escritora Elvira Lindo, que es una escritora española que es la autora de Manolito Gafotas. porque vino pues, para una conferencia de escritores, ¿no? Que hubo en Praga. No sé, yo había leído varios libros de Elvira Lindo para adultos y quizá en esa entrevista, que fue una entrevista en un hotel y de una forma así bastante rápida, quizá no pasó nada especial, pero a mí me, pues bueno, me dije, jo, es que es una de las grandes escritoras españolas contemporáneas, pues media Europa lee Manolito Gafotas, incluido en la República Checa, y estoy aquí entrevistándola con un café en un hotel con una grabadora. Si yo fuera periodista en España, no podría estar haciendo esto. Tendría que trabajar para la sección cultural del País o de la SER o algo así, ¿no? Mientras que siendo un periodista así de medio pelo aquí en Praga, pues puedo hacerlo, ¿no? Y eso, pues en ese momento, pues es cuando uno se siente raro, ¿no? Y da gracias por tener un trabajo así.
La semana pasada tuve un invitado que me decía que el periodismo ha perdido bastante objetividad en muchos países. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Es que el periodismo nunca tuvo objetividad. Eso de que ha perdido objetividad. ¿Cómo tuvo objetividad el periodismo? El periodismo siempre ha servido para informar, pero no solo para informar, sino también para crear opinión y para hacer análisis de la actualidad. Entonces, hay periódicos que tratan de ser más objetivos que otros, pero es una cuestión de formalidad. Siempre detrás de cada periódico hay un interés detrás, normalmente un interés político. Entonces, no pienso que los medios de comunicación sean menos objetivos ahora que hace, no sé, que hace 10 o 20 años. Quizá lo que ha sido más sensacionalismo en algunos medios, pero al mismo tiempo también hay otros medios que siguen sin ser sensacionalistas, ¿no? Es posible que haya alguien que se haya desencantado porque su medio de comunicación, que tenía una línea editorial determinada, pues la ha cambiado, ¿no? Bueno, yo que sé, por ejemplo, País, que he mencionado antes como periódico representativo de español, pues ha tenido bandazos ideológicos, pues, igual que ha tenido la política española. No es lo mismo ser izquierda moderada liberal cuando nadie contesta al PSOE, ¿no? Que cuando sí lo hacen, ¿no? Entonces tienen que salir ahí a defender la bandera. Pues yo considero que la objetividad es una técnica, es algo que se puede tratar de conseguir, pero siempre, siempre, siempre detrás hay intereses. Y está bien que sea así, porque si los periódicos fueran objetivos, serían muy aburridos. La gente no consume medios de comunicación solo para informarse. Les gusta ver sus opiniones reflejadas allí y les gusta tener contacto con la corriente de opinión que se está lanzando desde arriba para participar en ella también, aunque no nos guste reconocerlo. Y así son las cosas, ¿no?
Tener la sensación de pensar que vamos ganando o estoy en lo correcto, en el lado correcto de la historia, algo así.
Exactamente, y formar parte del grupo en el que estás. Es decir, que si ha sucedido cualquier cosa, yo qué sé, ha llegado el último cargamento de vacunas y el gobierno no sé qué, el lector o el espectador, lo que quieren informarse sobre ese tema, pero también quieren que se lo cuenten desde el punto de vista con el que él está conforme, porque si es una persona que está en contra del gobierno, él se sentirá a gusto con un medio de comunicación que le cuente esa noticia desde un punto de vista crítico con el gobierno, llamando la atención y subrayando ciertas cosas que ha hecho el gobierno mal. Mientras una persona que está a favor del gobierno, pues le gusta que esa misma noticia se la cuenten subrayando las cosas que ha hecho bien el gobierno y lo desmesurado de las críticas de la oposición. Y uno se siente más a gusto así, leyendo. Es decir, si hubiera un medio de comunicación escrito por robots, totalmente objetivo, yo creo que sería una cosa aburridísima y que no le gustaría a nadie.
Volviendo un poco a ti, Carlos, tu esposa es diplomática de carrera. Eso te ha llevado a Estados Unidos en dos ocasiones, en circunstancias y a lugares diferentes. Cuéntame un poquito.
Sí, o sea, mi esposa es diplomática y la primera vez que ella viajó a Estados Unidos fue por un programa de intercambio en el seno de la OTAN, en el cual pues Estados Unidos acogía diplomáticos de países miembros de la organización. Entonces ella consiguió entrar en el programa, ¿no? Y la mandaron un año a Washington. Entonces yo me fui con ella y bueno, allí estuve enseñando español y fue una experiencia muy rica, porque además aprovechamos para viajar por Estados Unidos y conocer otros estados. Y estuvimos en la costa oeste, por ejemplo. Bueno, eran jóvenes sin hijos, pues se vive de otra manera, totalmente distinta. Y ahora, pues mi mujer ha sido nombrada vicecónsul en Nueva York y entonces, pues nos hemos ido para 4 años. Entonces vamos a estar 4 años allí. Es algo totalmente distinto, porque ya no es trabajar para la Secretaría de Estado casi como un becario, sino que es un puesto de mayor responsabilidad para el consulado checo y todo eso. Y yo sigo de momento de excedencia con la niña pequeña.
Pero a ti ese cambio te agarró en un momento totalmente raro, porque ustedes se mudaron a Nueva York cuando recién estaba empezando en la pandemia
Sí.
¿Cómo has llevado estos últimos meses? Tienes 3 niños pequeños. ¿De qué edades son, por favor?
Bueno, tengo 3 niños de 7, 5 y 3 años. Y bueno, sí, llegamos a Nueva York en lo peor, porque fue la segunda ola de la pandemia. Entonces fue todo muy complicado. Sobre todo fue por el colegio de los niños, porque tenía que ser a través de internet. Y al no ser las clases presenciales, los niños no hablar inglés, pues fue bastante duro. Ser amo de casa en esas condiciones es bastante duro, porque tienes que pasar todas las mañanas yendo de un ordenador a otro y estando con los niños y haciendo las tareas con ellos y explicándoles qué está pasando, ¿no? Entonces los comienzos en Nueva York fueron muy duros, después también porque la ciudad es distinta, si hay confinamiento, que si no hay confinamiento, la atmósfera, todo, ¿no? Todo lo que se puede hacer fuera es más difícil. Sin embargo, pues después de los primeros meses, conforme se fue aligerando la situación en la escuela, los niños empezaron a ir algunos días a la escuela, y después en mayo empezaron a ir ya toda la semana, ya hablando inglés o con un inglés bastante mejor, pues la situación ya fue más soportable, pero el comienzo fue muy duro. También hay que decir que, bueno, el hecho de que allí se hable inglés, y también se habla mucho español en Nueva York, pues también facilita las cosas. Si la misma situación hubiera sido en un país donde se hablara un idioma que no conozco, pues habría sido todo mucho peor. Pero por lo menos era capaz de desenvolverme en Nueva York hablando inglés, lo cual pues también facilita mucho las cosas, que a veces me centro en lo malo, pero no me centro en lo bueno. Y eso también hay que decirlo.
Me contabas en una conversación que ir de Praga a Nueva York, que son dos mundos totalmente diferentes. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Qué le recomendarías a la gente que quiera irse a vivir a una ciudad, a una mega ciudad como esa?
Bueno, es que es muy distinto, porque es que en Nueva York prácticamente no tengo vida social. La vida social son compañeros de trabajo de mi mujer y quedamos con los niños y todo eso. Entonces, la vida social de tener amigos con los que salía a tomar unas cervezas o que quedar a hablar o quedar para almorzar y todo esto, o cenar, eso en Nueva York no lo tengo. Entonces, es duro, pero también son las circunstancias con las que se ha empezado, con el confinamiento, con otro tipo de vida, con niños, ¿no? Donde se pueden hacer otro tipo de cosas y hay que tener otras responsabilidades. Entonces, la verdad es que no sabría qué aconsejar, porque es difícil. Antes he dicho, ¿qué consejos darías para ir a Praga, ¿no? Que sería para ir a cualquier otro país, implicarse, participar y tal. Me resulta muy difícil porque al final todo lo que sería implicarse y participar en la vida neoyorquina es la vida neoyorquina infantil, con los niños, después del colegio, con los papás, en el parque infantil, en los columpios, ahí, charlando. Bueno, he conocido gente, he conocido padres de amigos de mis hijos y todo eso, pero creo que queda bastante por hacer. Entonces no me veo capaz de dar realmente consejos útiles a la gente que se traslada a Nueva York. Además, es una ciudad tan inmensa que ni siquiera la conozco bien todavía. Conozco mi barrio, conozco algunos barrios, algunas partes.
¿Cuál es tu barrio, perdón?
Vivo en el Upper East Side, quien no lo conozca es la franja de Manhattan entre el Central Park y el East River, que sería el estrecho que hay al este de la isla. Es una zona bien, no es peligrosa ni demasiado complicada y tiene de todo. Hay diferentes zonas que tienen otra idiosincrasia totalmente, ¿no? Que tienen otra forma de ser y tal. Y claro, Nueva York es muy complejo. Repito que no me veo con la autoridad como para decir a la gente qué es lo que tiene que hacer una vez que llega a Nueva York.
Hablando de lugares donde vivir, ¿en qué lugar te gustaría vivir o retirarte algún día?
Es muy difícil de decir. Yo siempre pienso que lo ideal sería vivir retirarme en Valencia, o sea, en mi zona, y los veranos pasarlos en Praga. Un verano largo, de junio a septiembre. Y así estar siempre con buen tiempo.
Así es.
Y dividirme entre dos países y dos ciudades que me encantan y que las considero mías, ¿no? Ya llevo mucho tiempo en Praga, ya es mi ciudad, la echo de menos igual que echo de menos Valencia, ¿no?
Te hago unas preguntas flash.
Venga, va.
¿Qué lugares y qué platillos echas de menos más checos y valencianos estando en Nueva York?
Uf, pues a ver, por ejemplo, platos checos, evidentemente la cerveza, el gulash, la svíčková, el codillo de cerdo. Vale, eso se echa mucho de menos, los neblig de patatas con rellenos o con espinacas y todo ese tipo de cosas, las echo bastante de menos. Las salchichas checas también. Y después de Valencia, pues sus ensaladas, la paella, el arroz al horno, las tapas españolas también. Vale, eso no quiere decir que en Nueva York no tenga acceso a ellas. En Nueva York hay un restaurante checo muy bueno, que está justamente al lado del consulado. Hay restaurantes españoles donde puedes conseguir comida española también y comerte una buena tortilla de patatas, por ejemplo. Pero no forma parte del día a día. No es como en Valencia o en Praga que sales y a donde vayas pues lo tienes, ¿no? Sino que es algo que tienes que buscar. Así que lo echo de menos no tanto, porque a veces sí que me doy el gusto, pero sí que se echa de menos.
Lugares preferidos en Chequia y en España o Valencia. Tengo, por cierto, una persona o un grupo de personas que me escuchan regularmente en Valencia, lo cual les agradezco. Así que si hay lugares específicos en Valencia que eches de menos, por favor,
bueno,
adelante.
Mira, de Valencia a mí me gusta mucho el río, porque no todo el mundo que esté fuera de Valencia lo sabe, pero el río Turia, a su paso por la ciudad, ya no es río, porque el río lo desviaron, y es un parque. Entonces es un parque muy especial porque vas caminando por él y por encima pues hay puentes y ese tipo de cosas, ¿no? Está hundido. Y es muy bonito y bueno, pues se le echa mucho de menos la playa de Valencia, por supuesto, y el centro histórico, la ciudad vieja de Valencia, el Carmen, el barrio del Carmen, tiene muchísimo encanto y es una cosa que echo mucho de menos y que siempre que voy pues me paso por allí. Y de Praga quizá los lugares que me parecen más emblemáticos pues serían la Plavka, que es el paseo a lo largo del río Moldava en la parte este de la ciudad, antes del puente de Carlos, ¿no? Visegrad me gusta muchísimo, aunque a ver si los próximos días puedo ir por allí. Y bueno, ahora en tiempos del COVID, que no hay tantos turistas, todo lo que es la ciudad vieja y la Malastrana de Praga también son bastante recomendables para visitar.
Absolutamente.
Y, bueno, y mi barrio, que es Vinohrady Žižkov, me parece que son unos barrios con muchísimo encanto. Yo me encuentro siempre muy a gusto en ellos.
Te conozco desde hace varios años, Carlos, y considero que tienes un conocimiento bastante amplio. ¿Qué libros recomendarías a los oyentes sobre temas que consideres importantes, ya sea cuestión periodismo, cultura, etcétera, etcétera?
Pues de libros, me viene a la cabeza sobre la República Checa, más que libros de teoría o de historia, me viene a la cabeza dos novelas. Una es un clásico de la literatura checa, que son Las aventuras del valiente soldado Švejk, que ha sido traducido de nuevo directamente desde el checo hace poco, hace unos años, me parece. Aunque es una novela que a lo mejor para un lector español nos puede quedar un poquito lejos, porque es una historia que se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, en la que los checos participaron al estar dentro del Imperio Austrohúngaro. Pero me parece que tiene muchas cosas para entender Chequia. El sentido del humor de la novela, los personajes, la manera que han tenido históricamente los checos de luchar contra el poder haciéndose los tontos, ¿no? Eso está en esa novela. Y esa resistencia pasiva, esa manera de hablar sin decir nada que tiene a veces el soldado Švejk, que también forma parte del humor checo. Entonces, yo creo que una persona que se interese por el país o que quiera vivir en el país o que esté viviendo y tal, puede aprovechar esta nueva traducción para entender mejor las raíces de este país, porque Jaroslav Hašek es un autor clásico y está en la base de mucha literatura después nacional propia que se hizo después de la independencia, ¿no? Entonces, lo considero un libro fundamental. Además que es bastante gracioso, tiene pasajes muy graciosos. Y el otro sería un libro de Kundera, que es Nostalgia, creo que es en español. Si no es así, debe ser una palabra sinónima, ¿vale? De nostalgia. Que bueno, Kundera tiene sus cosas porque a veces está a medio camino entre lo que es la autoayuda y la novela y la filosofía, ¿no? Como un poco así entre las tres cosas. Pero este libro pues, es la vuelta de un emigrante que salió de Checoslovaquia por el tema del comunismo y después volvió, ¿no? Cuando se acabó el comunismo, y se encuentra con todas las sensaciones que tiene una persona que ha pasado mucho tiempo fuera cuando vuelve a su patria, ¿no? Vuelve a su país. Entonces, después de estar en Chequia, cuando volví a España, yo sentía muchas de esas cosas que están escritas en esa novela. Además de que habla mucho sobre lo que significa inmigrar y luego volver, ¿no? Y porque muchas veces se nos olvida que el drama, si se puede llamarlo así, porque bueno, en mi caso pues, el drama sería exagerar, ¿no? Pero digamos que la problemática del emigrante, del que se va a vivir a otro país, está en el país al que emigra, y eso está en un montón de películas, y en un montón de situaciones y libros y tal, pero raramente se habla de la problemática del volver.
Claro, claro.
Y ese libro la trata, ¿eh? Por eso me parece interesante, yo lo aconsejaría, además de que habla sobre Chequia también.
En inglés hay un dicho, es you can never go home again. Lo ves en foros de expatriados, que gente que pasa mucho tiempo fuera de su país regresa, el lugar es el mismo, pero a lo mejor la gente es diferente o tú eres diferente, y resulta bastante interesante ese aspecto de vivir fuera, que es enriquecedor, pero al mismo tiempo te resta.
Sí, sí, es interesante, por eso aconsejo este libro, además de que habla del fenómeno de la gente, los emigrantes checos que volvieron a Chequia en los 90 y se encontraron con que ya no encajaban realmente allí, y podrían haber aportado algo a la sociedad nueva que se estaba formando y muchos de ellos al final no lo hicieron, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso. O sea, que es algo también para informarse, es algo para leer también.
Dos puntos al respecto. Será muy interesante conversar contigo cuando regreses de Nueva York en 3 años. Primero por ti, a ver si tú has cambiado en relación a la República Checa o en relación a Europa. Y el segundo punto, yo creo que un poco más importante, es esa mezcla de culturas que tus hijos habrán experimentado en esos años siendo checos, españoles y por añadidura, entre comillas, americanos. Me encantaría hablar de esto contigo en un futuro.
Yo creo que para los niños es enriquecedor. También es duro a su manera. Y habrá que ver cuáles son sus sentimientos con el país, al que regresan y en qué circunstancias lo hace. Por ejemplo, mi mayor pues tendrá 11 años, entonces, ¿no? Va a hacer 8 ahora, ¿no? Tiene 7, pero va a hacer 8, volverá con 11. Vamos a ver cómo se lo toma.
¿Algún autor favorito, aparte de Elvira Lindo, que quieras recomendar? Y aparte del Quijote, que todo el mundo lo recomienda.
¿De autores españoles?
Así es.
Hay un autor español que a mí personalmente me gusta mucho, que es Juan José Millás, que tiene una manera de escribir, tiene una manera de relatar las historias que son muy surrealistas y de una manera muy personal. No sabría exactamente cómo decirlo. Son historias raras sobre la realidad o sobre la sociedad, sobre cosas que en principio deberían ser normales.
Sí, muy cotidianas historias, ¿no?
Sí, son historias cotidianas, pero desde el punto de vista es el que es aberrante. Y me parece divertidísimo, me parece muy interesante de leer Millás, entonces yo lo recomendaría siempre, ¿no? Tiene un libro que se llama Dos mujeres en Praga, pero no tiene nada que ver con Praga. Simplemente es porque una de las protagonistas dice que su calle le parece la calle de Praga, aunque nunca ha estado en Praga, porque se imagina Praga como un lugar de calles estrechas, ¿no? Y ya está, es lo único que tiene que ver. Pero está muy bien. Y bueno, después Antonio Muñoz Molina me parece también un gran escritor español contemporáneo, y en general hay muy buenos escritores ahora. De repente me viene a la cabeza, no español, pero chileno, ya fallecido, es Roberto Bolaño. Me parece que es uno de los grandes. Y ahora mismo no sabría decirte más, pero yo creo que la literatura en español en general está en un nivel muy alto. Y es muy fácil encontrar cosas interesantes con que uno escarbe un poquito.
Carlos, ¿algunas palabras para la audiencia antes de despedirnos?
Pues justamente antes de despedirme, me ha venido a la cabeza otro autor español que me gustaría recomendar, vale, pero que no es de novela, es de novela gráfica, es de cómics, que es Paco Roca, que además mira, es valenciano. Me parece que las historias de Paco Roca no solamente están magistralmente dibujadas, sino también que son maravillas. Que si el formato cómic no tuviera fama de ser una cosa más juvenil y tal, seguramente tendría un reconocimiento mucho mayor. Por ejemplo, su novela gráfica Los surcos del azar me parece maravillosa, que es una historia sobre el final de la Guerra Civil Española, sobre el exilio también en Francia y la participación de republicanos en la Segunda Guerra Mundial, y está muy bien contado. Y me parece que Paco Roca es grande y estoy tratando en leerlo. Y bueno, y despedida, pues muchísimas gracias por invitarme a este blog y hacerme la entrevista. Me parece que ha estado muy interesante, creo que han salido cosas muy chulas. Y bueno, pues no sé, si alguien necesita algún consejo o quiere contactar conmigo, pues ahí está pues, mi Facebook, y supongo que estará mi contacto también en el blog de Rodrigo. Pues espero que este podcast lo escucha gente que tiene interés por la República Checa o que quiere viajar a Praga por algún motivo. Pues yo creo que es una ciudad que vale mucho la pena para visitar y para vivir también. Es muy cómoda y tiene un nivel de vida más alto del que parece, realmente. La echo de menos estando en Nueva York.
Te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para conversar conmigo, el tiempo que estés en República Checa y en España también, que lo disfrutes, que lo aprovechen con la familia, y simplemente te deseo lo mejor y un fuerte abrazo, Carlos.
Muchísimas gracias. Otro abrazo.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.